Hoy vamos a hablar un poquito de el poder sanador de la música. Es el título del capítulo 13 de un libro maravilloso que pasó por mis manos en octubre del 2002. Hace exactamente 20 años, nada más, como pasa el tiempo. Este libro se llama La música de la vida y fue escrito por Asrat Inayat Khan, que fue un místico sufí de una familia de músicos, que fue el que introdujo el conocimiento sufí del Islam en Occidente. Venía de una familia de músicos y era un gran músico y concebía a la música como un gran vehículo para conocer a Dios. Algún día conversaremos sobre la concepción de la música asociada al universo que aún hoy se mantiene en las tradiciones culturales del norte de la India, por ejemplo, y en la música. Algún día charlaremos sobre eso. Hoy me gustaría compartir con ustedes entonces este capítulo número 13, mi número, el poder sanador de la música. Pero antes, te quiero comentar que tal vez ya lo sepas, que yo tengo un espacio o una escuela llamada La Música de la Vida, exactamente como este libro. Esta escuela pretende compartir conocimientos en cuanto a la utilización de la música como una herramienta que nos brinde bienestar. Nosotros pasamos por la vida con la música a cuestas, nos está rodeando todo el tiempo desde el día que nacemos, desde el día que estamos en la panza de nuestra madre, estamos escuchando vibraciones, estamos escuchando música. Hasta el día que nos vamos de este plano, la música nos acompaña en todas las actividades humanas. Está absolutamente presente. Pero muchas veces, por ese mismo motivo, no la consideramos cabalmente en toda su importancia, sino que pasa a ser únicamente algo de pasatiempo, algo de diversión, que puede serlo también, de distracción, y ahí vienen las palabras peligrosas. Muchas veces tenemos un acercamiento emocional con cierta música que nos toca, que nos cambia, que nos transforma. Y paso seguido nos distraemos nuevamente de ese touch que la música hizo en nuestro corazón, en nuestra alma, y pasamos nuevamente a ser simplemente consumidores de algo que se le dice producto y que muchísimas veces se lo maneja como tal, solamente como un producto comercial. La Escuela Música de la Vida pretende entonces recuperar esos conceptos y ese contacto con la música para que pueda servirnos como una herramienta, como un recurso para sentirnos mejor. Por eso, dentro del marco de esa escuela, creé el curso Escucha Consciente, que perfectamente se podría llamar Escucha Plena, porque considero que la música es un arte que se expresa en el presente. Y nuestra mente, que está tan atareada, que está tan estresada, que necesitamos de pausa, que necesitamos de silencio, que necesitamos de ese momento de introspección, para sentirnos, para contactar con lo más profundo de nosotros mismos, la música y el sonido y la escucha puede ser una herramienta muy valiosa. Consideren ustedes, lo he dicho en algún otro post, que las tradiciones humanas, la sabiduría humana, por siglos y siglos, fue una transmisión oral, donde el poder de la escucha era muy importante para poder aprender. Bien. También les quiero comentar, como ustedes saben, he creado también la Escuela Guitarra con Alma porque entiendo que muchísimas personas quieren aprender a tocar este instrumento bellísimo que es la guitarra, pero no con un criterio de transformarse tal vez en profesional, sino como un recurso para tener ese espacio propio, para tener ese momento de encuentro con uno mismo, más allá de grandes resultados. A veces los resultados pequeños, como poder tocar una simple canción, ya es un logro enorme porque estamos logrando tener nuestro espacio propio, nuestra conexión con ese momento de intimidad con el instrumento y de generar, motivar la expresión propia. Por lo tanto, también mis clases y mis cursos de guitarra apuntan a que sean efectivos, por supuesto, pero que sean un motor para encontrarnos con nosotros mismos, donde trabajamos un montón de aspectos que tienen que ver con la perseverancia, con la paciencia, con no perder la pasión, esa llama que nos mueve. ¿Saben que muchas veces me llaman personas, tal vez personas que más o menos tienen mi edad, yo en este momento tengo 63, o que son más jóvenes incluso, pero gente que ha desarrollado su profesión, ha desarrollado su trabajo, ya ha criado hijos, tal vez sean abuelos o están en proceso de ser papá todavía, pero bueno, encuentran que necesitan un espacio propio para recordarse, reunirse con uno mismo. Y muchas veces me dicen, quiero hablar contigo porque hace tanto tiempo que quiero poder tocar la guitarra, aunque sea un par de cosas, no pretendo mucho, pero bueno, el tocar la guitarra me conecta, me deja en paz, con una sensación preciosa, a pesar de las dificultades, obviamente, que tiene el aprender un instrumento, que necesita de práctica, ¿no? Y entonces a veces me dicen, bueno, pero yo no sé si estaré en edad de poder hacerlo. A lo cual, bueno, hay una creencia que es que uno puede estudiar determinado tipo de cosas hasta cierta edad y después tener que jubilarte y retirarte a sentarte en una silla y tomar mate y ese puede ser tu único propósito, lo cual no está mal tampoco. Pero yo les digo de que sí, bueno, de repente que es muy importante nivelar el propósito, que es muy importante ver dónde uno tiene la vara y que por lo tanto todo es posible de lograr con paciencia y perseverancia, que estamos totalmente aptos para poder tomar un instrumento y a los pocos meses poder estar tocando algo y obteniendo placer con eso que tocamos. Bueno, en fin, un poco. ¿Por qué traigo todo esto? Porque mi concepción, tanto de la escuela de guitarra, que se llama Guitarra con Alma, como la escuela Música de la Vida, que en realidad son dos, pero es un concepto único, tal vez nació o tal vez se estimuló ese concepto en aquel octubre del 2002, cuando tuve este pequeño librito de bolsillo de este maestro sufí, Asrat Inayat Khan, que se llama La Música de la Vida. Quiero leerles este capítulo número 13, o parte de él. Se llama El poder sanador de la música, y dice así. La idea de curar mediante sonidos pertenece realmente al estado inicial de desarrollo personal a través de la música. El final del proceso se corresponde con lo que en sánscrito llamamos samadhi. En primer lugar, si analizamos lo que hay detrás de todas las medicinas que se utilizan con propósitos terapéuticos, si preguntamos qué es lo que hay en ellas que cura, encontraremos que no son otra cosa que los diferentes elementos que constituyen nuestro ser físico. Los mismos elementos están presentes en estas medicinas y aquello que nos falta se toma de ellas para obtener el mismo efecto que debiera producir los elementos ausentes. La vibración necesaria para nuestra salud se crea en el cuerpo mediante el poder de las medicinas y el ritmo indispensable para nuestra curación es despertado mediante la adecuación de cierto ritmo y cierta velocidad de nuestra circulación sanguínea. De esta manera, aprendemos que la salud es una condición idónea de ritmo y tono. Pero, ¿qué es la música? La música es ritmo y tono. Cuando la salud está deteriorada, significa que la música de nosotros es discordante. Por tanto, cuando nuestra música no es correcta, la ayuda que nos presta la música con su armonía y ritmo es muy necesaria para devolvernos a un estado armónico y rítmico. Este método curativo se puede estudiar y entender analizando la música de nuestra propia vida, estudiando el ritmo del pulso, el ritmo de los latidos del corazón y de la cabeza. Los médicos sensibles al ritmo determinan la condición del paciente examinando el ritmo del pulso, el del corazón y el de la circulación sanguínea. Para encontrar la causa real de una enfermedad, un médico, a pesar de todo su conocimiento clínico, debe depender de su intuición y del uso de sus cualidades musicales. La buena salud se induce por la comprensión de la naturaleza de la queja mediante el ritmo y el tono que se perciben en el cuerpo humano, y por la regulación de estos de acuerdo con el personal entendimiento de sus proporciones. Además de esto, hay otro sistema de contemplar las enfermedades. Todas ellas tienen aparentemente sus especiales razones, aunque en realidad todas las enfermedades llegan por una sola razón, por una sola causa y por cierta condición, y esa causa no es otra que la ausencia de vida. La vida es salud, su falta, enfermedad, que culmina en lo que llamamos muerte. La vida, en su aspecto exterior, tal como es percibida en las esferas físicas, se denomina prana en sánscrito. Si el cuerpo no disfruta de perfecta salud, debe recibir la vida mediante medicinas o una alimentación específica. Medicinas o alimentación específica. El prana, que también significa respiración, respiración central, atrae del espacio los diferentes elementos que en él se encuentran, igual que las hierbas, plantas, frutas y flores atraen del espacio el mismo elemento que ellas representan. Y todos estos elementos son atraídos por la respiración. Por tanto, los místicos, ya sean procedentes de Grecia, Persia o India, han tomado como base de su evolución espiritual la ciencia de la respiración, la cultura de la respiración. Incluso actualmente se pueden ver curanderos en Oriente que magnetizan el agua, la comida o la atmósfera. ¿Cuál es el secreto de su magnetismo? La respiración. La influencia de su respiración sobre el agua o la comida. El poder de la respiración es tan equilibrado, tan purificado y desarrollado, que atrae a todos los elementos, a todo aquello que puede ser absorbido de hierbas, flores y frutos. La respiración puede conseguir mil veces más que cualquier medicina. También hay curanderos en la India que susurran algunas palabras espirituales. Pero, ¿qué es el susurro? Respiración también. Respiración con palabras dirigidas. Si mis palabras, atento con esto, si mis palabras pueden ponerte nervioso y enfermo es porque también pueden curarte. Si las palabras pueden enfadar y desequilibrar, también poseen el poder de armonizar y poner en buenas condiciones. ¿Qué es la música? De acuerdo con los antiguos pensadores, esta tiene tres aspectos: canto, instrumental y danza. Los tres representan ritmo y los tres representan también tono de alguna manera. Pero, ¿cuál es el efecto de la música? Su efecto está encaminado a regular el ritmo de otra persona y afinarla con la música que se está interpretando. ¿Qué secreto hay en la música que atrae a todos los que la escuchan? Es el ritmo que se crea. Es el tono de la música lo que afina el alma y la eleva por encima de la depresión y la angustia de la vida cotidiana en este mundo. Si uno fuera capaz de conocer el ritmo necesitado por un individuo en particular en la hora de la angustia y la desesperación, el tono al cual esa persona debiera ser elevado, la curación con música sería muy sencilla. Para sanar la mente, el carácter y el alma, porque es la salud del alma lo que trae salud al cuerpo físico. Aunque la curación del cuerpo físico no siempre ayuda al alma. Por eso la ciencia médica, aunque alivie durante algún tiempo, no satisface plenamente las necesidades del paciente. No quiero decir con esto que el tratamiento exterior sea inútil. Nada en este mundo es inútil si sabemos utilizarlos. Sin embargo, si la curación es solo exterior, es decir, si se limita a los síntomas externos, la enfermedad permanecerá enterrada en el interior y más pronto o más tarde volverá a hacerse manifiesta. La causa de la enfermedad a menudo se encuentra en el interior, aunque indudablemente muchas cosas son provocadas exteriormente. No hay una regla simple que cubra todas las posibilidades. Sin embargo, el cambio de mentalidad que ha experimentado el mundo, debido a la propagación del materialismo, ha influenciado a todas las cosas, tanto en Occidente como en Oriente. El uso de la música para alcanzar logros espirituales y curar el alma, tan extendido en los tiempos antiguos, ha sido abandonado en gran medida. La música se ha convertido en un pasatiempo, en un medio de olvidar a Dios en vez de un método de búsqueda. Es la utilización que hacemos de las cosas lo que constituye la falta o la virtud. Es la utilización que hacemos de las cosas lo que constituye la falta o la virtud. En orden a curar a través de la música, se debe estudiar antes lo que se quiere y se necesita. En primer lugar, hay que analizar cuál es la queja. ¿Qué elementos faltan? ¿Cuál es el significado simbólico? ¿Qué actitud mental hay detrás de la enfermedad? Después de un detenido estudio, la música puede producir un gran bien a los pacientes. De los tres elementos que hoy Inayat Khan mencionaba, recuerdan que era la danza, el instrumental y el canto. En la cultura oriental el canto es como lo máximo. Si alguien puede preguntar qué tipo de música es capaz de curar al ser humano, ¿el canto, la música instrumental o la danza? El canto es la más poderosa porque cantar es vivir, es prana. La voz es vida en sí misma. Aunque lo que fluye a través de un instrumento también es vida, en el caso del canto se trata de vida directa, la respiración tocando el corazón de quien escucha. No obstante, detrás de la voz debe de haber un corazón. Un corazón cargado como una batería con aquello que se necesita. ¿Y con qué se carga el corazón? Pues con lo que llamamos amor y simpatía, el mayor poder que existe. Una persona materialista, luchando por acumular desde la mañana a la noche, que busca su propio beneficio, que está angustiada y amargada en medio de conflictos, es evidente que no puede curar. El sanador debe ser libre. Libre para simpatizar, libre para amar a su prójimo, incluso más que a sí mismo. Esto es parte de este capítulo 13 del libro La música de la vida, de Asrat Inayan Khan. Un libro pocket, un libro de bolsillo, que llegó a mis manos hace 20 años, en octubre del 2002, y en ese momento me cambió totalmente el enfoque que yo tenía sobre la música. Este libro llegó a mis manos junto con un cuenco tibetano, y recuerdo el momento en que por primera vez escuché un cuenco tibetano, y a pesar de que yo tenía en ese momento larga experiencia de estar en contacto con instrumentos, prácticamente todos los instrumentos de la orquesta por mi trabajo, nunca había escuchado un instrumento como un cuenco tibetano y nunca había experimentado la sensación que ese sonido, aparentemente tan simple, tan elemental, tan básico, el efecto que ese sonido producía en mí y en aquel entonces en los que estaban junto conmigo. Yo creo que a partir de ese momento realmente me iluminó por lo menos una parte de mí, de mi profesión como músico, de concebir a la música como una herramienta de crecimiento, de desarrollo personal. Bueno, hasta aquí llegamos, ¿sí? Próximamente les voy a leer otro capítulo, uno que se llama El desarrollo espiritual por medio de la música. Todo esto, como les decía, en la visión de un músico y místico sufí llamado Asrat Inayat Khan. Este librito chiquitito que yo tengo en mis manos, tengo una edición de 1995, pero obviamente este libro fue escrito muchísimo antes. Estuve buscando, honestamente, estuve buscando en internet más datos sobre el momento de la escritura de este libro y no la encontré aún. Así que, bueno, si esto te gustó, si esto te aporta algo más en el concepto de esa cosa tan hermosa y que nos acompaña en toda la vida, que es la música, entonces te invito a que puedas compartir este podcast y los demás podcasts, y a que te sumes al nuevo. Y también te voy a invitar a que visites mi página web www.gustavoripa.com, que es donde por el momento estoy concentrando toda la información acerca de mi trabajo, de mi música, de mis cursos, este desarrollo tanto de blogs como de podcast. Así que estás invitado, estás invitada, un gusto que estés acá, te agradezco muchísimo. Este espacio se llama La Música Sana. Gracias. Nos vemos. Nos escuchamos.